Jorge Castro en esto, en este diálogo. Muchas gracias.
Gracias. Vicente y Juan Carlos querían contestar.
No, brevísimo, Lito. No hay que perder de vista, uno, los hechos se dan con prescindencia de los Estados Unidos. Dos, los Estados Unidos van a remolque de los hechos. Tres, hasta el día antes del estallido egipcio, Egipto era uno de los dos principales aliados en el Medio Oriente. De modo tal que hoy, por supuesto, el discurso debe cambiarse en conjunción con una suerte de reclamo universal respecto de las libertades públicas en Egipto y la democracia. Hasta hace dos semanas eran temas que obviamente Estados Unidos no iba a hablar. Lo último, había que ver ayer, en uno de los tantos canales, no sé si en la BBC, hablar al canciller inglés respecto de Libia. Lo cauto, cuando teóricamente estaban masacrando civiles, lo cauto del Foreign Office respecto de la posición de Gaddafi.
¿Me permitís una observación sobre esto último? Además de lo cauto, la ignorancia del Foreign Office sobre todo lo que estaba ocurriendo en... Escúchame. El día 24 de diciembre estalla una bomba en una iglesia copta. El grupo en que yo me movía, había algunos funcionarios ingleses importantes. Entonces yo medio me asusté un poco, digo, a ver que nos agarra acá. Entonces le pregunto al que dirigía esto, le digo, mire, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Me dice, no, yo ya mandé un cable al Foreign Office, vamos a ver qué. A la mañana siguiente, cuando desayuno, me dice, no, ya me contestaron. ¿Y qué le contestaron? Que no hay ninguna posibilidad de problemas en un futuro inmediato.
24 de diciembre. Contestando la pregunta de Lito, yo también creo que Estados Unidos va por ahora a la saga de los acontecimientos. Pero yo remarcaría el por ahora, porque creo que se están empezando a jugar intereses muy importantes de Estados Unidos en la región. En orden de importancia, voy a poner en primer lugar la propia seguridad interior de los Estados Unidos. Estados Unidos está en Afganistán, no porque le interese lo que pasa en Afganistán, sino que está en Afganistán porque tiene que terminar con el foco de los yihadistas que le fueron a provocar el 11 de septiembre en el propio territorio de los Estados Unidos. Y Estados Unidos acaba de desarrollar una importante misión militar, muy exitosa por otra parte, en el norte del Yemen, porque una franquicia de Al-Qaeda estaba progresando en el norte de Yemen y en el este de Arabia Saudita. Y había que terminar con eso rápidamente porque podía ser otra fuente importante de futuros yihadistas que fueran a crearle problemas a Estados Unidos o a sus aliados occidentales. La misma preocupación tiene Estados Unidos en Argelia y en el norte del Sahara, que son los otros dos lugares donde ya ha conseguido implantarse, aunque todavía en forma limitada, Al-Qaeda o las franquicias de Al-Qaeda, como se suele decir ahora. Segunda preocupación de Estados Unidos, obviamente las líneas de comunicación, las que mencioné antes, el canal de Suez es fundamental, el control del canal del Suez es fundamental. No nos olvidemos que la última experiencia colonial de los países europeos fue justamente la guerra por el canal de Suez cuando Nasser lo nacionalizó. Y yo no digo que eso se vaya a repetir, pero ojo, Estados Unidos no va a entregar el canal de Suez así nomás. Tercero, el control del acceso al Océano Índico y el Estrecho de Ostruz. Por eso la importancia de Adén y del sur del Yemen. Y por último, el Golfo Pérsico y la gran importancia de Bahrein como base de la quinta flota naval, que es la que controla militarmente desde la vereda de enfrente a Irán y toda la región. Tercero, el petróleo. Acá se produce, en esa región que está hoy en conflicto, se produce desde Argelia hasta el Yemen, justamente, repitiéndolo de nuevo, el 60 o 70% del petróleo y un poco menos del gas del mundo. Y el abastecimiento de países como Italia en materia de gas depende fundamentalmente de lo que produzca Eni en Libia y de lo que produzca Eni en Argelia. Y lo mismo le pasa a España y lo mismo le pasa a Francia. Son cosas, yo diría, muy, muy fundamentales como para que estos países puedan permitirse la pérdida de control de esto. Y por último, no nos olvidemos que la crisis del petróleo del 73, repetida después en el 79 y 80, trajo 15 años de recesión en las economías occidentales. Yo no creo que estos países quieran volver a repetir esa experiencia, y esto los va a obligar a mirar con mucho cuidado qué es lo que está pasando en esta gran región del mundo productora de petróleo. Y por último, la seguridad de sus propios aliados. En primer lugar, Israel, pero yo diría que antes que Israel, incluso Egipto. Egipto ha sido el gran aliado de Estados Unidos en esta región. No creo que deje de serlo tan fácilmente. No creo que el ejército egipcio, que es un ejército adiestrado y armado al 100% por los Estados Unidos, pueda tan rápidamente convertirse en un ejército alejado o enemigo de los Estados Unidos. Gracias.
Gracias. Tengo anotado ahora cuatro personas. Yo los hago hablar a los cuatro y después contesto, porque si no, no va a haber tiempo. Y a 11 y cuarto, 11 y 20, termina.
Son 11 y 5.
Sí, Iribarne, Raventos, Constantinopi y Jofre. Hacen un minuto, pero un minuto cada uno, ¿puede ser?
Bien.
Dale, Iribarne. Pero déjame el orden porque lo tengo ordenado. Me dieron a cerrar.
Creo que quiere hacer una pregunta. Sí, por ahí la contesta
nuestra. Bueno, vos le dejás el orden.
Gracias. ¿Cómo va a repercutir todo esto en la gente?
¿Podemos guardarla?
Sí, dale. Sí, yo creo que acá ha sido muy enriquecedora las exposiciones. Y hay dos temas. Uno es Medio Oriente, propiamente dicho, con todas sus repercusiones estratégicas, el petróleo, Israel, más Israel, que va más allá del petróleo, Israel en sí mismo. El otro es la siguiente. Manejada con más o menos influencia de internet, pero inequívoca influencia de la telefonía celular, de Facebook y de Twitter, incluso con Google, que mientras es cómplice del gobierno chino en censurar el Google en China, no fue cómplice de Mubarak y creó un sistema de urgencia para vía telefónica poder comunicarse con Twitter, dato no menor. De involucramiento de una empresa de estas características en un conflicto de esta naturaleza. Eso quizá nos ayude o sea uno de los elementos de la por qué ahora, que decía Carlos como colorario de su brillante exposición. Así que ese es un tema, y ese tema, luego, jóvenes universitarios en universidades en expansión o desempleados después de su formación universitaria, si uno ve los números de desempleo de los jóvenes en Europa, o ve que en el medio de todo esto, no solo fuera del mundo árabe, en China tuvieron que meter preso a varios, o que en Bélgica hubo una manifestación de jóvenes para que se vayan todos, porque eran balones y flamencos en contra de la clase política belga, quejándose porque no formaban gobierno. Me parece que estamos frente a una ola que trasciende el mundo árabe, y que así como en 1968 se expandió, y entre otras cosas América Latina, le costó lo que le costó, más allá de las intervenciones de las diversas inteligencias favoreciendo lo que pasó. Pero la ola viene y puede cruzar el Mediterráneo y de algún modo algún reflejo puede llegar a tener en América Latina. Pero me parece que el Mediterráneo está más cerca. Yo veo España, Italia, Francia, Bélgica, y me parece que estamos muy cerca. Eso, esa es la reflexión, no sé si comparten.
Gracias. Gracias, Rodolfo. Ravento, un minuto.
Sí, en realidad es una reflexión que va en el mismo sentido de la de Tibane.
Acuérdate.
Va en el mismo sentido de la de Iribarne y en cierto sentido es como la parte de adentro y al revés de lo que planteaba Pascual, porque tenemos una cantidad de hechos que, como señalaba Carlos, estaban desde décadas puestos ahí. Y luego tenemos una cantidad de situaciones específicas, diferentes. Egipto es una cosa, Yemen es otra. Pero lo que tenemos acá es que explicar por qué razón eso que estaba antes y por qué razón esas cosas que son diferenciadas en lo específico ocurren ahora y simultáneamente. Es decir, qué es lo que las une y qué es lo que las hace estallar ahora. Y me parece que esta es una pregunta que tiene que ver también con la expansión, porque puede ser, en parte en lo que dijeron varios, está planteado el tema de que la globalización, los medios de comunicación, la comunicación instantánea, etcétera, algo tiene que ver con todo esto, aunque no sea, por supuesto, la única clave explicativa. Tal vez otro tema sobre el que vale la pena reflexionar es una frase que dijo, como al pasar, Vicente, pero que me parece que es interesante. Él dijo, no hubo organización, pero también había dicho, estamos ante una nueva etapa donde los conceptos viejos no funcionan. Tal vez lo que tenemos que pensar es si no hubo una organización de nuevo tipo, o si no tenemos que plantearnos el tema de la organización política en esta época de una manera diferente, ya no como, digamos, la logia militar, 43, el partido político, digamos, el partido bolchevique. Estas eran organizaciones que lo que buscaban era generar adhesiones, eficacia política y comunicación de fines y vínculos entre los adherentes. No habrá en este momento, no estaremos ante, como planteaba Vicente, una nueva época que nos remite a ver si no hay nuevas formas de organización que están generando hechos y que ya no son las que pensábamos que eran.
Gracias.
Nada más.
Gracias, Jorge. A ver, Natalia, un minuto. Después contestan los invitados.
Sí, Mariano, dos cosas breves. Creo que el artículo que cita el amigo Corach evoca a un periodista que en el año 82-83, era de Al-Ham, explicaba, el Otoño de Furia se llama el libro, explicaba la muerte de Sadat. Yo sé que por razones de etapas, hemos saltado una etapa, no era lo mismo Sadat que Nasser. Esto se sé que por las necesidades del tiempo, creo que lo que estamos cerrando, los dos actores más importantes en lo que podría suceder en Medio Oriente, siguen siendo Egipto e Israel. Hay una explicación además que históricamente servía, y acaba un poco la pregunta a quienes tienen más experiencia en la llamada casa, en las relaciones exteriores, que es la siguiente. Esa occidentalización, este fenómeno que citaba muy bien Carlos de los jóvenes egipcios, tiene que ver con dos factores. Uno fue la guerra del 81, cuando las incipientes clases media egipcios obtuvieron algunas victorias militares, ya cuando la unidad árabe era animémonos y vayan, el país que llevaba las pérdidas de vidas humanas era Egipto, por lo cual sigue siendo clave, a pesar de cualquier tecnología de guerra, de misiles, qué sé yo, si un ejército no ocupa, no pasa absolutamente nada. Con esto quería llegar a una síntesis para los dos embajadores. ¿En cuánto influyeron los acuerdos de Camp David en este progreso de Egipto?
Gracias. Bueno, ahora los invitados pueden contestar los puntos que han sido preguntados. Había una pregunta concreta de la influencia de Argentina, que hizo Tata, y vuelve de Camp David. No recuerdo. En esto creo que pongo reflexiones. ¿Quiénes quieren contestar? Sí, le pasa el micrófono, por favor, al embajador. Había uno por
ahí. Sí. Bueno, en realidad, en los acuerdos de Camp David hay dos temas. Uno es la paz de Israel con Egipto, que se cumplió, pero la segunda etapa era una serie de posiciones egipcias que tenían que ver con que se llegara a darle el carácter de Estado a Palestina. Y eso no ha ocurrido. Quiere decir que uno lo que puede pensar que en el futuro inmediato, si bien Egipto va a cumplir con el acuerdo de paz con Israel, lo razonable es pensar que la cuestión palestina por parte de los egipcios va a tener una serie de medidas que van a tratar de consolidar un futuro para Palestina, y eso es un tema fundamental dentro del Medio Oriente. Con respecto a la pregunta del Tata, con respecto a cómo va a tener, qué influencia va a tener en la Argentina, lo cierto es que hay prevista en abril una reunión de jefes de Estado de los países árabes con los países sudamericanos, y es de previsible que ahí si es que se hace esa reunión de abril en Lima, la Argentina tendría que tener una posición clara en favor de este proceso de democratización. Y después hay una serie de cuestiones prácticas. Yo dejé la embajada en Israel en el mes de julio, y la Argentina no designó todavía un embajador, pese que hay una cantidad de funcionarios que están más que calificados para ocupar ese puesto, y por lo que yo escucho de mis amigos israelíes, eso ha sido tomado como una falta de interés argentino en las relaciones argentino-israelíes, a lo cual se suma la decisión que ha tomado nuestro país de auspiciar la constitución de un Estado palestino. Si tenemos en cuenta que en Israel hay 80.000 argentinos con sus familias, yo creo que realmente es una falta grave de nuestra Cancillería no darle importancia en estos momentos de crisis y tener un representante adecuado en Israel. Eso es uno de los muchos puntos que tienen que ver con la posición de Argentina con relación a la crisis en Medio Oriente.
Juan Carlos.
Gracias. Respondiendo a la pregunta del Tata en lo económico, yo diría que estamos delante de dos procesos inevitables. El primero es un aumento de los precios de exportación argentinos. Las perturbaciones en los mercados generan aumentos de precios, y además va a haber perturbaciones de otro tipo, puede ser que incluso en términos de tráfico. Esto se va a sentir en los alimentos y en los minerales, y dentro de los minerales, en particular dentro de un mineral que es cada vez más importante para la exportación argentina, el oro. El oro ayer ya superó la barrera de 2.400. Vayámonos preparando para oro de $2.000 la onza troy. Segundo, una creciente inestabilidad financiera. Va a haber, obviamente, frente a esta situación de política internacional, una nueva fuga hacia los valores seguros. Abandono de las bolsas, búsqueda de bonos y búsqueda de oro, monedas fuertes. franco-suizo, volvemos al esquema tradicional de refugio frente a la inestabilidad. Por aquí o por allá, pero nadie se enterará porque nos hemos vuelto irrelevantes en el mundo. Gracias.
Gracias. No sé si hay alguna otra reflexión de los invitados.
Bueno, gracias. No habiendo más comentarios, les quiero agradecerle a tanto a Sánchez Arnau como al doctor Corach, en primer lugar, porque fueron los que tuvieron la iniciativa ideológica, por así decir, de hacer esta reunión. A los a Vicente, al embajador Molteni y a Jorge Castro también por haber participado, en el caso de Molteni, por primera vez en esta casa, que es suya, y a los habituales concurrentes de estos encuentros, les doy la bienvenida nuevamente para el año 2011 y van a estar invitados para nuevos encuentros. Gracias a todos y gracias por venir.